Este miércoles 22 de noviembre de 2017, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, presentó en la metrópolis canadiense de Toronto su Estrategia Nacional para la Vivienda, un plan ambicioso que propone la construcción de unas 100.000 nuevas unidades de vivienda, y también Ottawa reconoce que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental. Para saber más cuál es la opinión de organismos no gubernamentales dedicados a la promoción de la vivienda social, entramos ahora en contacto con Emily Joly, quien es la portavoz del Frente de Acción Popular para la Reorganización Urbana, un organismo no gubernamental con sede en Montreal. Emily Joly, bienvenida a Radio Canadá Internacional. Hoy el primer ministro de Canadá decretó que el acceso a la vivienda es una cuestión, es un derecho. ¿Cuál es su reacción a esta propuesta del gobierno federal?
Bueno, eso es una demanda que cargamos desde varios años de reconocer el derecho a la vivienda como derecho humano, como derecho fundamental, digamos. El problema, digamos, es que es una cosa, declarar este principio, y es otra cosa aplicarlo y hacerlo seguro. Entonces, asegurar que tenemos las políticas públicas necesarias para asegurar ese derecho a la vivienda. Y lo que vemos ahora, adentro de la estrategia, es que se nombra este principio, pero no quedamos convencidos que realmente el gobierno va a poder implementar las políticas necesarias para asegurarle. Entonces, es un paso adelante, pero tampoco podemos celebrar tanto sin poder constatar las políticas públicas que seguirán.
Emily Joly, de la organización no gubernamental FRAPRU en Montreal, ¿cuál es el estado del acceso a la vivienda en Quebec y en Canadá?
Esa es una buena pregunta, porque pensamos que toda estrategia debe estar formatada sobre las necesidades, ¿no?, de los tenientes y de las personas que tienen problemas de vivienda. Vemos desde el 2011 al 2016 que el problema de la vivienda se ha deteriorado. Vemos más de 10% de más que en el 2011, que ya pagan más del 30% para su vivienda. Entonces, estamos a casi 2 millones de familias que pagan demasiado para asegurar su vivienda. Entonces, vemos que adentro de Canadá hay una crisis de la vivienda, y que sea en Montreal, en Quebec, donde las cifras siempre suben, que ese problema toca más y más personas.
Ahora, en términos de números, en Montreal, ¿cuántas personas no tienen techo?
Bueno, solo en Montreal vemos a más de 100.000 familias que pagan demasiado, el cual es la norma del 30% de sus gastos. Vemos que ya son más de 100.000 personas y familias que pagan demasiado. Y solo en Montreal, por ejemplo, tenemos a 42.000 familias que usan todo su presupuesto para pagar su vivienda. Entonces vemos que son familias en situación de pobreza alta y que no pueden asegurar sus otros derechos, que sea alimentación, que sea escuela, etcétera. Entonces vemos que es un problema bien grave y que lástimamente la estrategia no corresponde a esas necesidades, ¿no? Pensamos que no va demasiado enfrente para realmente responder al problema.
Esta falta de acceso a la vivienda para una parte de la sociedad, ¿cómo afecta a grupos específicos como las mujeres y los inmigrantes?
Bueno, podemos pensar, por ejemplo, en las cuestiones de las familias inmigrantes, que además del problema económico del acceso a la vivienda, viven mucha discriminación en cuestión de vivienda, donde tienen más dificultad a tener acceso a una vivienda en buen estado, con un precio que pueden pagar y fuera de la discriminación. Si pensamos, por ejemplo, a grupos particulares que sean personas indígenas que viven en las comunidades o fuera de las comunidades, también vemos que, además de discriminación, tienen un problema de acceso a la vivienda de calidad, y también lo podemos pensar por familias con niños que tienen dificultad de acceder a vivienda. En las informaciones de hoy, el gobierno dice que van a invertir hasta 40 mil millones, pero lástimamente no hay un plan a corto plazo para realmente imponer reformas y lanzar nuevos programas. Lo que vemos es que está calculado sobre un horizonte muy largo, sin garantizar que se va a poder realizar esos programas. Y entonces el monto para nosotros es claramente insuficiente y también las decisiones de cómo se van a gastar esos presupuestos nos parecen problemáticos. Digamos, un monto importante de esas inversiones van a estar gastadas dentro de un apoyo individual a las familias con problemas de viviendas. Pero el problema con eso, y lo hemos visto en otros países y en otras ciudades donde tal programa se ha puesto en aplicación.
¿El que den dinero directamente a las familias para que puedan pagar su alquiler?
Es un apoyo individual para que puedan gastar este monto sobre su vivienda en el mercado privado. Pero lo que hemos visto en otros lugares, cuando se han implementado tal política, tal programa, es que ha tenido una influencia sobre la alza del precio de vivienda. Entonces, no estamos construyendo unidades de alojamiento social, por ejemplo, que tienen una solución más estructural que pueden responder a las necesidades a largo plazo. Estamos dando un apoyo individual para el mercado privado, donde lo que vemos es que tiene tendencia a alzar el precio de la vivienda.
En este Día Nacional de Acceso a la Vivienda, se han llevado a cabo manifestaciones en varias ciudades del país, en Quebec, Sherbrooke, Gatineau, Toronto, Montreal, London, Edmonton y Vancouver.
Sí.
¿Qué efecto han tenido las acciones de organismos comunitarios, organismos no gubernamentales que promueven el acceso a la vivienda como el Frente de Acción Popular para la Reorganización Urbana? ¿Cuál ha sido su influencia en todo este proceso?
Pues claro, a nosotros nos parece siempre pertinente y necesario, más que todo, mantener la presión hacia el gobierno. Entonces vemos que las políticas públicas en muchas veces corresponden o a una perspectiva electoral. El gobierno pone en plazo políticas para asegurar su reelección y como grupos de la comunidad, de la sociedad civil, tenemos que mantener esta presión para asegurarnos que las políticas públicas se desarrollan para las personas que muchas veces no tienen voz hacia el gobierno. Entonces, por eso organizamos diferentes tipos de acciones, de manifestaciones, para mantener la presión y para también alzar esta voz colectiva para ayudar a las personas más pobres y con más necesidades.
Emily Jolie, el FRAPRU pide para Montreal la construcción de por lo menos 25 mil viviendas al exterior del mercado especulativo. ¿Qué quiere decir esto?
Lo que solicitamos como organización para toda la provincia de Quebec debería ser 50 mil unidades de alojamiento social sobre 5 años. Entonces, hablamos de 10 mil unidades por año por 5 años, lo que permitiría responder o a lo menos empezar a responder a la crisis. Y lo que digamos a través de esto es que tenemos que construir vivienda que sale del mercado privado, que no corresponde a una perspectiva especulativa, pero también a una perspectiva de hacer plata sobre la espalda de las familias con necesidades. Entonces, por eso hablamos de alojamiento social, la cual de uno está definido en función del presupuesto familiar, de la capacidad de pagar de las familias, pero también que corresponde a un alojamiento de calidad, pero que está fuera del mercado, que no corresponde a esta necesidad especulativa.
Emily Jolie, portavoz del Frente de Acción Popular para la Reorganización Urbana en Montreal, muchas gracias por esta entrevista.
Gracias a usted.